Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda a todos y a todas nos tiene que interesar. Vamos a hablar con Pepo García, que ha sido un cuidador de su mamá que tiene la terrible enfermedad de Alzheimer. Como les dije, recientemente el 21 de septiembre fue el Día Internacional de Alzheimer, una enfermedad que al día de hoy todavía no tenemos un tratamiento y que todo indica que empieza por lo menos entre 2 a 4 décadas antes de que se manifieste. Una enfermedad que actualmente se estima alrededor de 40 millones de personas a nivel mundial y que para el 2030, estamos cuestión de 7 años, se estima que eso llegue a 70 millones de personas a nivel mundial. Y vamos a hablar de la parte que muchas veces no se habla de la demencia como tal, que es el cuidado que requieren estos pacientes. Y mi amigo y periodista Pepo García ha vivido esto no solamente con su madre, sino también con su padre. Y antes de empezar, quiero que el público entienda e insisto que mucha gente cree que la Alzheimer en particular es hereditario. Y Alzheimer no es genético, no es hereditario. Podría correr en familia, pero no es hereditario. Solamente el 1% de los pacientes que sufren de Alzheimer tienen un componente genético. Y esa típica persona o ese típico paciente donde hereda genéticamente la enfermedad empieza muchísimo antes de los 60 años. Cuando digo muchísimo, típicamente empieza antes de los 50 años. Por lo tanto, y insisto porque continuamente oigo a muchas personas pensar que porque su papá o su mamá o ambos tenían Alzheimer o demencia, que ellos entonces tenían un factor de riesgo genético. Insisto, esto no es genético, podría correr en familia, pero no es como otras enfermedades genéticas que sin duda se manifiestan a través de la genética. Así que buenas noches, Pepo, con esa introducción. Uh-huh. Y hemos estado hablando fuera del aire en múltiples ocasiones de tu propia experiencia y recientemente inclusive te entrevistaron en varios otros programas al respecto de tu cuidado y de tu dedicación a tu mamá, en este caso, que ya tiene 90 años, ¿no?
90.
¿Y hace cuánto empezó tu mamá con esta enfermedad?
Mami se le había diagnosticado un poquito antes de que papi muriera. Papi murió entre Irma y María en el 2017. Mami se le había dado.
O sea, que hace 6 años.
Un poquito más. Yo creo que ya que como 7, 8 años.
Que ya le, sí. Se le notaba.
Con un neurólogo diagnosticada oficialmente.
Ok.
¿Qué pasa? Que yo lo que sí me di cuenta es que tan pronto pasa. Los últimos 2 años del cuidado de papi fueron de mucho sufrimiento, encamado, gritando. Era algo de gritar, podía estar gritando 5 o 6 horas.
Wow.
Sin parar. Y ya al final estaba ronco de tanto gritar. Y mami,
no, y que uno, perdona que te interrumpa, cuando un paciente de Alzheimer grita, verdaderamente uno no sabe. ¿Por qué gritan? Estos pacientes pueden estar sufriendo, digamos, de dolor y no pueden identificar dónde es el dolor.
El mismo paciente.
O sea, el mismo paciente. Y yo siempre doy un ejemplo de una experiencia que yo tuve cuando, cuando fui el psiquiatra de un nursing home del estado en Alabama, que tenía 400 personas, la inmensa mayoría con demencia, yo tenía esta paciente con un llanto y un lloriqueo y una cosa bien significativa, y nada la consolaba. Y de momento, no sé cómo fue, si fue un enfermero o fue otro médico o una enfermera que le miró la boca, y tenía un absceso en la boca, que eso es sumamente doloroso. Pero ella no podía señalar que el problema era en su boca. La queja sabíamos que aparentaba ser de dolor, pero no te pueden decir es en la boca, es aquí, o es en la espalda, o en no pueden
señalarlo ni con la mano.
Y cuando le drenamos ese absceso, paró. Evidentemente, eso era lo que la tenía literalmente gritando a esos extremos. O sea, es que es bien complicado en ese sentido. Y obviamente uno puede, un paciente de Alzheimer puede gritar por tantas y tantas razones.
Uh-huh. O puede estar alucinando.
Sí, por tanto. O sea, que no necesariamente es por dolor, es claro, lo que te quiero decir. Claro. Pero uno... recientemente me llama un amigo de que su mamá también está con demencia, con Alzheimer, y que en estos últimos días ha estado empezando a gritar y a un comportamiento bien errático que no lo tenía, digamos, hace una semana atrás. En esta semana es que yo le digo,
¿hubo cambio de medicamento?
No, yo le digo, es bien importante que le hagamos laboratorio, que le hagamos una orina, porque cualquier desbalance químico y hasta una infección de orina no complicada a una persona con demencia, uh-huh, lo puede decompensar y, uh-huh, puede estar. Y si tú no corriges esa parte, uh-huh, pues por más medicamentos que le des, uh-huh, no lo vas a corregir. Uh-huh. Que es el mismo ejemplo del absceso. Hasta que no le estábamos dando medicamento a ese paciente, que es una paciente crónica, y ya recibía una dosis de medicamento, y por más que le diéramos, hasta que no encontramos el absceso y lo curamos, ella seguía gritando. O sea, es que no es tan fácil determinar por qué un paciente grita o por qué un paciente está inquieto, cuando este paciente no nos puede decir por qué es que lo está haciendo. Así que y yo me acuerdo, porque yo tuve pues la oportunidad de ver a
tu papá. ¿Lo llegaste a escuchar gritando?
Sí, no, yo... Sí. Quizás tú no estás, pero o sea, hablamos de tratamiento y de cosas.
Entonces, que, bueno, sí, me acuerdo en aquel momento del verano.
Sí, así que...
Yo pienso, ¿verdad?, para seguir el hilo, que ese sufrimiento que mami tuvo, porque después de que papi muere, a mami como que se le aceleró el Alzheimer, los síntomas.
Y de hecho, y te voy a interrumpir para la misma vez educar. De hecho, depresión a la edad ya de adulto mayor, en otras palabras, después de los 60 años, si alguien sufre de depresión, alguien que no había sufrido de depresión en su vida, ya se considera un factor de riesgo. Hay una conexión entre depresión en un adulto mayor y las probabilidades de demencia, porque sabemos que los deprimidos, y especialmente depresión severa o depresión mayor, sabemos que el hipocampo, que es en donde almacenamos nuestras memorias, que es en donde más se afecta esa estructura, es de las más que se afecta con la demencia. pues sabemos que cuando una persona se deprime, el hipocampo también se deprime y el hipocampo pierde neuronas por falta de conexión, porque uno de los problemas principales de la depresión es que bajan los neurotransmisores, y los neurotransmisores son los que mantienen a las células nerviosas conectadas. Al bajar ese sistema de neurotransmisión, las células se mueren, las células tienen que estar conectadas para salvarse, para mantenerse vivas. Uh-huh. Al bajar los neurotransmisores, puede bajar lo suficiente como para que le cueste la vida a unas neuronas, y especialmente en el hipocampo. Y se han hecho muy buenos estudios con la depresión y el hipocampo, donde se ha podido ver que el hipocampo se achica con una depresión severa, y cuando ese paciente mejora significativamente de la depresión, el hipocampo vuelve gradualmente a crecer, y de ahí es que viene el conocimiento de lo que se llama la neuroplasticidad, que es algo,
la conexión, ¿no?
Que es algo relativamente nuevo. Yo diría que en los últimos 15 años es que verdaderamente hemos aprendido lo que es neuroplasticidad. Es que el cerebro tiene la capacidad de convertir una célula nerviosa, digamos, adyacente al hipocampo, que sería una célula diferente, tiene la capacidad entonces de convertirse en una célula del hipocampo. Las células adyacentes se convierten porque hay una necesidad. Y
eso es lo que se llama creación de nuevas conexiones.
Buenas conexiones y nuevas neuronas, o la plasticidad que tienen las neuronas de convertirse en otra neurona. O sea, una neurona del hipocampo es muy diferente a una neurona, digamos, del tálamo, por decir otra área del cerebro que está muy cerca, o de la amígdala. Están bien, todo eso está conectado. Pues eso es lo que es neuroplasticidad, que una célula nerviosa se convierte en otra célula nerviosa por la necesidad. Eso es neuroplasticidad. Y una de las áreas donde más se ha estudiado neuroplasticidad es el hipocampo, porque es relativamente fácil de estudiar, porque el hipocampo es una estructura que se ve claramente con todos estos equipos de radiología y etcétera. Así que esa capacidad la tiene todos los seres humanos, pero, y ahí viene el pero, obviamente la neuroplasticidad cuando uno es mucho más joven ocurre constantemente. En la medida en que nos vamos poniendo más viejos, aunque existe neuroplasticidad y neurogénesis, que neurogénesis quiere decir nuevas células de células madres, nuevas células, que esas se tienen que conectar para mantenerse vivas, pues nos hemos dado cuenta que con la edad la neuroplasticidad y la neurogénesis es más lenta. Y por lo tanto, si uno sufre de una depresión mayor severa después de los 60 años, ese hipocampo sufre por esa depresión, y entonces es muy lento el proceso para volver a recuperarse, y de ahí es que hay una conexión con la demencia en un paciente que haya sufrido de depresión, que se convierte entonces en un factor de riesgo. Obviamente el factor de riesgo principal para, digamos, demencia y específicamente Alzheimer, porque el 67 al 70% de todas las demencias son de Alzheimer. Y para que se convierta, ¿sabes?, para tener el factor de riesgo principal para desarrollar demencia es la edad. Entre más adultos mayores seamos, peor es el pronóstico. En otras palabras, una persona que tiene 80 años, se estima que ya el 50% de las personas de 80 años o más van a desarrollar demencia de tipo Alzheimer. O sea, el 90 años que tiene tu mamá, pues ya tiene un factor de riesgo mucho mayor.
Mucho más.
Aunque ya ella se le diagnosticó, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, cuando tenía 83, sí, que es lo que es bastante común.
Y ha sido bien lento, a pesar de todo, para mí ha sido bien lento y no ha sido en nada el Alzheimer que a papi le dio. A papi le dio un Alzheimer muy fuerte, que yo incluso recuerdo que en esos gritos de por 2 horas, que eso yo creo que sería un tema para tratarlo en un futuro programa, doctor. Papi, yo no sé cuántas veces nos pedía a todos los hijos que iban de una u otra manera a cuidarlos o por el día, o a, nos pedía que lo matáramos.
Estaba sufriendo. Y es interesante que el paciente con demencia, y especialmente Alzheimer, es totalmente impredecible. Hay gente que son contentos, de hecho tu mamá es bastante contenta, y mucho más fácil y no grita, ¿sabes? Pero hay pacientes que digamos, siempre, como yo he tenido bastante experiencia con Alzheimer, pues soy geriatra, hice un año básicamente de Alzheimer, y así que he tenido muchos pacientes con Alzheimer, y he tenido pacientes que lloran sin parar, ¿sabes? Que es algo bien...
¿En la visita?
Sí, y no, que los familiares te dicen que no
paran. ¿Qué se pasa llorando?
Que no paran.
Como si papi gritara que yo lloro.
Y es un llanto de tristeza, ¿sabes? Y he tenido pacientes, me viene a la mente una paciente que siempre está contenta, es una cosa impresionante. Y entonces le gusta bailar y el esposo la lleva a bailar y ella se goza el baile, ¿sabes? Que es más o menos lo que tú haces también con tu mamá, buscándole como...
A mí me ha dado resultado, mire, doctor, antes de que fueran diagnosticados, quien se da cuenta, por ejemplo, en el caso de papi fui yo, y yo fui el que lo llevé a donde Chinea, y Chinea cogió a papi y a mami, los dos. Mami salió bien en aquel momento, papi se colgó. Papi no sacó una buena.
Sí.
Y entonces, bueno, después pues, vino el tratamiento y todo, pero lo más importante que yo hago con mami, además de que me he educado, y obviamente me he educado en los programas que hemos hecho también de esta materia con usted y otras cosas que hemos compartido, libros, revistas, estudios que usted me ha enviado. Yo me he educado por ahí, pero no es lo mismo decir que viene el diablo a verlo venir, porque, y cuando te toca. Yo agradezco haber tenido ese conocimiento.
Sí.
¿Por qué? Porque me ayudó todavía más a yo cultivar esa inteligencia emocional que tú tienes que tener para cuidar a ese paciente. Y le voy a dar un ejemplo. Hace 2 años, aproximadamente, estábamos por salir, yo estaba al cuidado de mi madre. Estábamos mi perro, Paco, mi madre y yo, para salir. Íbamos a salir para algún lugar que no recuerdo ahora. Pero uno está al final recogiendo, ¿verdad?, todo, dejando, cerrando aquí, y mami comienza a preguntarme lo mismo. Y yo no le presté atención porque estaba...
Eso se llama perseverar.
Exacto. Y ella siguió. Y mire lo que pasó, para que vea que uno tampoco no es. Y yo en una me viro y le digo, mami, te dije que... Y yo mismo me di cuenta y ella me responde y me dice... Ay, pero bendito, no me contestes así. A mí se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo. ¿Y tú sabes por qué lo dijo? Porque yo nunca le había contestado así.
Sí.
Y ahí yo me di cuenta en ese momento de que ahora para adelante las reglas aquí son diferentes. Uh-huh. Aquí yo acabo de entender que ese cerebro está enfermo y no se está acordando de que me hizo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta pregunta.
Claro.
Y de ahí para abajo... cambié y he modificado y me he mutado de manera tal que ya yo detecto cuando a mami le va a venir un episodio de ansiedad. Ya yo lo sé. Y ya yo lo estoy esperando.
¿Y cómo tú captas eso?
Porque, por ejemplo, más importante que eso es hacer cosas preventivas para que no ocurran.
Claro.
Que, por ejemplo, le voy a un ejemplo. Yo la fui a buscar ayer al cuido. La recogí a las 5 de la tarde. Tan pronto la recojo, tan pronto ella me ve, pues obviamente ya hay una conexión bien bonita porque ella me levanta las manos de lejos
Y yo sé que eso le está produciendo alegría a ella. Y a mí también, porque, ¿verdad? Todavía me conoce.
Es mutuo, así.
Todavía me conoce. Y yo, y entonces la cojo, la abrazo, le doy un beso, la monto en el carro, y ya la que se montó en el carro, ya está la canción favorita de ella puesta. Yo se la pongo ya. Ya está puesta. Y ella, o sea, para seguir esa misma alegría que traemos.
Claro.
Y ahí, mami, ¿tú te acuerdas de esta canción? Y ahí, en el camino, en ocasiones se queda pegada cantando conmigo, en ocasiones canta, pero me pregunta, ¿pero para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Porque la están sacando de un entorno. Y yo le digo en todo momento, va para tu casa. Porque yo sé que la casa es lo que le da la seguridad a ella y se mantiene segura. Cuando venimos por el camino, ocurre, doctor, y para que vea que esto es bien importante, que los radioescuchas lo tengan presente, para que tiene que haber una empatía de tú estar en el otro lado, de tú sentir que ella está perdida, que ella está, que necesita ayuda, que está insegura. Ah, muchas veces tan pronto se monta en el carro que yo la noto más, porque el medicamento, yo le digo, mami, yo soy Pepo, yo soy uno de tus hijos, yo te vine a buscar porque yo te estoy cuidando para que tú no estés sola, porque ella toda la vida ha vivido con un trauma de estar sola, desde antes del sangre. Y eso se la ha acrecentado, obviamente. Y yo le trato de dar de entrada toda esa seguridad con la música. O sea, le estoy dando todo lo que ella, yo sé, necesita, que la hace sentir segura. Y entonces cuando a veces llego aquí, que ya apago el radio y todo, ya yo siento que ella empieza... Ay, ay, ay.
¿Y qué quiere decir eso para ti?
Que ya está empezando el episodio.
Ok.
Y ahí tan pronto entro, tengo 10 polos allí.
O sea, que el ay es como una manifestación.
Una manifestación preliminar, y si tú no la atiendes, y si yo llego con ella el ay, y me encuentro con usted que llegó y me pongo a hablar con usted, ese ay se va a intensificar, porque no le estoy prestando atención. Y ella se siente perdida y se va a perder más todavía cuando estemos nosotros en una conversación por acá. Ya yo he captado todas esas cosas, ya yo sé cómo no hacerla que caiga. Y si me cae, cómo sacarla rápido del episodio. El otro día me pasó en un restaurante, no sé si lo vio el video. En un restaurante empezó con el ay encima de la mesa el día que me celebraban mi cumpleaños. Uh-huh. Había unos familiares y amigos, y empezó así, y yo le dije que está al frente mío, por favor grábame esto para que, y lo puse en mi Facebook. Uh-huh. Y tan pronto ella le dio con doblar la bolsita que tenía al frente y la siguió doblando, porque ella le da como unos episodios también que ya lo descarga por ahí, pues yo lo que hice fue que le enseñé mi teléfono y le enseñé rápido videos de ella modelando o videitos de ella cantando, y ella cambió drásticamente, se le olvidó todo. Pero aquello fue del cielo a la tierra, y empezó a reírse y a enseñarle a todo el mundo la texto y todo. Se lo quité. Es uno no puede estar con un paciente de Alzheimer y uno estar acá en el teléfono, en Facebook, en Instagram. Lo que uno tiene es una niña pequeña, doctor. Es como con usted, con Fede, a los 2 años, su nieto, que tenía que estar pendiente 24/7 y buscarle la vuelta, y ellos se te aburren y tú tienes que jugar con ellos y hacerles cuentos. O es lo mismo, es lo mismo, pero pues... Yo no sé qué pasa, que a veces lo hacemos con nietos, pero no estamos dispuestos a hacerlo con padres.
Y porque son adultos, son y podemos entender pues la debilidad o la necesidad que tiene un niño. Ajá. Pero se nos hace más difícil,
¿verdad?
Entender la necesidad que tiene un padre o una madre con una enfermedad como esta, que es tan difícil no solamente para el paciente, sino para todos los familiares. Y no hay duda que el cuidado y la familia y el amor con que se traten a estos pacientes tiene una diferencia significativa en su prognosis como tal. Y es interesante, ¿sabes? Como fíjate que tú me estás diciendo que tu mamá ya debe tener por lo menos 7 u 8 años del diagnóstico de la enfermedad. Y esta enfermedad dura más o menos eso mismo, de 8 a 20 años. Y fíjate que tu mamá todavía está caminando, todavía, ¿sabes? Que queda bastante todavía por delante. Estamos hablando de probablemente de varios años más. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos teniendo esta conversación con Pepo García sobre el cuidado y el cuidador en términos generales de un paciente con demencia, que sin duda es un cuidado muy, muy diferente en todos los aspectos, porque el paciente con demencia pues no puede distinguir tiempo, muchas veces no puede distinguir dónde está, no reconoce el entorno, es un cuidado sumamente difícil, si se pudiera llamar así.
Y especializado.
Sí, sí, sí.
Las cuidadoras, no todos los cuidadores, doctor.
No. No tienen esa paciencia, porque requiere mucha paciencia y tolerancia, porque eso de repetir es algo que a mucha gente lo saca de tiempo. Claro. ¿Sabes? Cuando el mismo te hace la misma pregunta 5, 6, 8, 10, 15 veces, ¿para dónde vamos? Uh-huh. Y ya tú le has dicho, ¿para dónde va? Y vuelve a los 30 segundos, ¿para dónde vamos? Uh-huh. Y pues o qué día es hoy, o sea, cualquiera de estas preguntas que son repetitivas, pues muchas veces uno pierde la paciencia y en esos momentos se nos olvida que verdaderamente la persona no se acordó. Claro. ¿Sabes? Porque es como si entrara un pues la respuesta, pero no se queda. Y por lo tanto es como decimos, que nos entra por un oído y se sale por el otro. Pues eso mismo es lo que pasa con que no se registra. Y por lo tanto, al no registrarse, lo tienen que volver a preguntar porque se les olvidó que lo han preguntado. Claro. Es lo que se llama perseverar. Perseverar es de las partes más difíciles para un cuidador, porque es repetitivo. Y no pasan 30 segundos y vuelven a hacer la misma pregunta. Y evidentemente es que no se acuerda. ¿Qué es lo que tú dijiste ahorita? Que yo creo que es bien importante ese aha moment, ese momento que tu mamá te dice, pero no me contestes así, tú sabes.
Pero como, bendito, sí, bendito. No me contestes así.
Sí, ¿sabes?
Y a mí se me cayó el mundo, sí, porque era la primera vez que en mi vida yo le he contestado
así. No, y fíjate lo que dijiste, inmediatamente te diste cuenta que tu mamá tiene un problema en su cerebro y por eso es que perseveran. Y eso es otra cosa también difícil comparativamente con un niño, porque el niño va progresando.
Y los
viejos con problemas de demencia se van deteriorando. O sea, porque el niño te da la esperanza de que va a aprender X cosas después que tú se las sigas enseñando. Uh-huh. Al viejo es todo lo contrario. Cada día lo va perdiendo más. Okay. Así que es un poco más. Y aparte, pues es una relación muy diferente la de un hijo, un nieto, ¿sabes? Okay. Un niño a una relación con un padre, ¿sabes? Un familiar, una abuela. ¿Sabes? Son relaciones distintas y hace entonces la situación diferente. Pero no hay duda que el cuidador es sumamente importante para estos pacientes. Y como dijiste ahorita, no todos los cuidadores funcionan para este tipo de pacientes. Tiene que haber una tolerancia, tiene que haber una empatía. Y los hay. ¿Sabes? Yo tuve, aunque mis papás nunca tuvieron demencia, y llegaron a los 94 años ambos, pero nosotros tuvimos la dicha de tener una cuidadora que tenía una paciencia y hacía las cosas con tanto amor que inicialmente mi mamá no la quería. Y es lo clásico de los cuidadores. Muchas veces los pacientes no quieren a sus cuidadores. Una cuidadora que sepa cómo ganarse al paciente eventualmente logra esa relación tan uh-huh. importante que se... Pero obviamente si el paciente es con demencia o con Alzheimer, pues la situación es mucho más difícil.
Al día de hoy, doctor, que mami debe estar entrando a la séptima etapa. Al día de hoy, mami a mí no me ha dicho una mala palabra. Y eso para mí me crea una gran satisfacción. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque yo he procurado precisamente que no llegue ese momento. Porque he escuchado que ella lo ha hecho pues, con otros hijos o con cuidadoras. Y les ha dicho cosas que yo... A mí se me... Me mandaron hasta una grabación para yo escucharla y yo no la quise escuchar porque yo no me imagino a mi mamá hablando así porque mi mamá nunca habla así.
Desde niño, de toda tu vida.
Desde toda mi vida. Mi madre es una persona que yo nunca le escuché hablar mal de nadie. Mi madre o de estas personas maldiciendo o angustiados por la vida. Al revés, mi madre es un ser de luz, por eso es que se merece el cuidado mayor que tú le puedas dar en este momento de tu vida. Y yo me lo he propuesto y obviamente todas estas cosas son producto de que si uno no tiene esa empatía, uno no tiene, doctor, si no hay amor, esto no se puede hacer. Vamos a ponerlo de esa manera.
Pero es interesante porque las cuidadoras no tienen el mismo amor de un hijo.
Exacto.
¿Entiendes? Y, obviamente, vuelvo y digo, yo creo que las cuidadoras es una vocación.
Por eso,
una vocación.
Sí. Porque no dan pie con bola. Sí. En 2 semanas. Sí. Se van porque como no han cogido entrenamiento juntos para atender pacientes con Alzheimer. Y yo creo que no solamente las cuidadoras, los hijos, las hijas. Yo recuerdo que tan pronto papi cayó, lo primero que yo hice fue a través del doctor Leriberto Acosta, que neurólogo que está al lado, me atendía a papi. Con la trabajadora social les pedí que nos diera a todos los hijos una charla de qué cosas deberíamos hacer ante esta situación. Y fue en mi casa, recuerdo, y ella fue y nos dio una charla, nos orientó, hagan esto, procuren hacer esto. No, eso es lo que yo invito, y yo sé que este programa es altamente educativo, porque yo invito a los radioescuchas a que se instruyan, que aprovechen este día que acaba de pasar internacional del Alzheimer y busquen mayor conocimiento de cómo cuidar a sus pacientes. Y van a encontrar que pueden ayudarlo, pero lo más importante de todo es que si no tienen amor para cuidarlos con calidad de vida y un trato digno, es eso, calidad de vida. Yo le llamo, le voy a dar un ejemplo, doctor. Mi mamá, aunque sigue preguntando para dónde vamos, le gusta salir a pasear, le gusta comerse una barquilla.
Que eso sí. No es, que déjame decirte, eso no es lo típico.
Yo lo sé.
En eso tu mamá es atípica. Porque la mayoría de las personas
en la casa
no quieren salir. Inclusive se convierte en un problema sacarlos de la casa porque por muchísimas razones, probablemente la razón principal es que se siente inseguro fuera de la casa.
Claro, sí. Y por eso es que, de hecho, ella, cuando yo la cuido, el tiempo que yo la cuido en mi casa. Y ella se siente en mi casa, como si estuviera en su casa. Ella no me está preguntando que, tú sabes, puede que en un momento dado me diga, ¿y dónde está mi casa? O, pero está cómoda, se siente bien, se siente tranquila. ¿Por qué? Porque pues, se siente con seguridad, se siente con amor, se siente... Yo le hago hasta cuentos. Yo me acuesto en la cama con ella por la noche, yo le hago cuentos, yo le pongo conciertos en YouTube de Andrea Bocelli. El concierto que hizo en Las Vegas, el primer concierto pop que él hizo, que son las canciones románticas en español. Ella las canta conmigo en la cama. O sea, yo me estoy nutriendo también, doctor. En esos momentos, porque por lo mismo que hablo ahorita, yo estoy haciendo nuevas conexiones también, porque yo estoy buscando ver de qué manera yo logro tener a mi mamá en todo momento en un disfrute, porque si todavía lo puede tener, si todavía ella ve saliendo, yo le digo, mira qué lindo es esto, ella misma, mira qué lindo, ella, el verde de los árboles, tan sencillo como eso. Entonces yo me envuelvo con ella y la saco a pasear y le busco una barquilla. Si ella todavía se disfruta, ese es mi principio en esto, si ella todavía se disfruta eso, pues todavía estamos en este tren de la vida, en el vagón que está llegando a la última estación, no estamos disfrutando el paisaje.
Pero ahorita tú dijiste que ella estaba cerca de la séptima etapa, a ella le falta mucho, ella, sí. ella no está ni remotamente ahí, ella debe estar, por lo que me estás diciendo, en 3, 4 y quizás 5, porque ya la séptima etapa no reconoce a nadie, típicamente ya empiezan a tener muchas dificultades hasta de caminar. Ajá. porque el y para simplificarlo, en vez de 7 etapas, hay 3 etapas principales, que es la leve, moderada y severa. Y la leve obviamente es cuando ya uno empieza a darse cuenta que algo está pasando, porque te preguntan o te dicen el mismo cuento, ¿sabes? Te lo repiten, que es otra de las señales más significativas. Cuando te cuentan algo que tú te das cuenta que ya te lo habían contado y tú se lo dices, tú le dices, pero tú me contaste esto que hiciste ayer hace un ratito, de verdad que te lo conté. O sea, eso es una señal significativa. Y esa es una etapa al principio, o sea, que es la leve, que se les olvida una palabra y no encuentran es la pluma, es algo para escribir, es algo para dar la hora, que es el reloj, o sea, que empieza a no encontrar la palabra, pues son señales de que algo está pasando desde el punto de vista de pérdida de memoria. Y esa etapa leve que empieza a prolongarse y verdaderamente a uno darse cuenta que sí, que ya hay un problema, porque esa etapa leve puede tomar meses o años.
O sea que es posible, yo todavía creo, ella se baña asistida, ella se viste casi sola, a veces la tengo que asistir.
Y no, ella
está, no cocina.
Ella está
ella no se sirve.
Ella es moderada ya. Ajá. Y quizás moderada a un poco avanzada.
Sí.
Pero
se le hace difícil expresar. Por ejemplo, si quiere ir al baño, me dice aquí. Sí. Aquí y me señala el área, ¿verdad?
Sí, bueno,
porque ya yo sé que
ya está perdiendo las palabras.
Las palabras.
Sí, sabes que ya. Y probablemente no reconocen ya mucha gente, ¿sabes?
No, solamente yo creo que ella reconoce, doctor, en este momento a 2 o 3 hijos.
Por eso.
No más.
¿Sabes? Ya eso es moderada. Y por eso la primera etapa es leve, ya la moderada es evidente el problema, es evidente el problema. Y ya la severa, el paciente está encamado.
Está encamado.
¿Sabes? Ya no, se le olvida caminar, se paran. Y no saben caminar, tú le dices, ¿sabes? Y cogen los pasos porque no, se olvidan de cómo caminar.
Ese es el peligro que ahora es que verán con ella, porque ella camina sola, pero tú sabes, ya de vez en cuando te en la salida, cuando yo digo salida es que se levanta para caminar, y ahí
un poco
en lo que coge como es el balance.
Pero eso también puede ser que le baja la presión.
No, y el peligro, acuérdense que esta es la caída, porque la caída provoca que se encame más rápido.
Sí.
Y entonces ahí se complicó.
Sí, no, ahí se complicó. Y algo que es bien importante y que quiero tocar, es una vez el paciente está encamado o un paciente de Alzheimer, que es evidente que tiene la enfermedad, que ya está en moderada, severa, ¿sabe? Tenemos que evitar a toda costa hacer actos de salvarle la vida, inclusive de ponerle un tubo,
claro, con papi, no sé,
para alimentar, claro, a esa paciente. Y es increíble y es muy triste porque cuando tú le pones ese
el
tubo y le das con la comida, que es una comida especial o un líquido especial que es carísimo y que verdaderamente va a darle todos los nutrientes y todo lo que una persona necesita para estar físicamente bien y fuerte, ajá, pero el cerebro sigue igual o peor, entonces se convierte entonces en un problema mucho mayor, porque una vez le ponga el tubo, no se le puede quitar.
Correcto.
O sea, si nadie, ningún médico te lo va a quitar, porque se convierte entonces en un issue legal. Entonces, ¿sabes? Por eso es que hay que evitar. Entonces, muchas de estas compañías que tienen este negocio, pues le dicen a los familiares, la va a dejar morir, ¿sabes?
Sí,
hay que evitar a toda costa, porque lo que estamos es prolongando verdaderamente la agonía. Y tengo familiares y pacientes que hicieron eso y han pagado el precio por años, porque entonces físicamente está bien, pero mentalmente sigue el deterioro.
Doctor, para que tenga una idea, cuando papi gritaba y yo sabía que él estaba sufriendo y que él pedía que le quitaran la vida o le pedía a papá Dios, recuerdo, que lo mandara a buscar, si yo hubiese tenido desde el punto de vista legal la autoridad, que la tenía, porque yo tenía el poder duradero en ese momento, y en Puerto Rico hubiese existido
la eutanasia,
yo hubiese tomado la
decisión. Sí, pero
sin lugar a dudas.
La eutanasia es interesante que en todos los países que lo permiten, no lo permiten en pacientes con demencia. Por eso es que el se me escapa el nombre, el patólogo que usó la eutanasia con varios pacientes.
Aunque la persona que tenga demencia antes de tener la demencia haya dejado en un poder escrito eso.
No lo permiten. De hecho, la eutanasia, para que te lo permitan, no puedes estar ni tan siquiera deprimido. O sea, tienes que estar bien consciente. Por eso es que típicamente se requieren dos psiquiatras. que opinen que el paciente está totalmente consciente y que está tomando una decisión sin estar deprimido, ¿sabes? Que es una decisión pensada y aceptada. Y obviamente la eutanasia, que podría, como tú dices, hacer un programa de esto, la eutanasia le dan los medicamentos al paciente y el paciente toma la decisión cuando es que quiere tomarse esos medicamentos, que no es otra cosa que te paralizan en un sueño. Es algo bien parecido a la anestesia, lo que pasa es que en la anestesia uno está entubado, y al estar entubado, pues por más paralítico que esté el cuerpo, pues a través del tubo respira.
Se aparece cuando dormimos los perros.
Exacto.
Algo así.
Es algo así bien parecido. ¿Sabes? Que se paraliza el cuerpo y al paralizarse el cuerpo, pues no puedes respirar y al no poder respirar, mueres de fallo respiratorio, pero en un sueño, porque te dan un medicamento también para que estés dormido cuando pase.
Sí, para los efectos, te fuiste a un sueño.
Y
oye, tú, como todo el mundo le gustaría morirse, ¿no?
Y tú escoges el día cuando tienes los medicamentos, y es interesante que como un 10% de las personas que piden la eutanasia no la usan. Y de hecho, los estudios demuestran que es como un 10% también de los que podrían usar la eutanasia, solamente un 10% la piden. Y de ese 10%, como un 10% no lo utilizan. O sea, que es como un 9% en total de todos los que podrían cualificar para una eutanasia. Y es interesante que en Estados Unidos hay 5 estados, Europa es prácticamente todos los países europeos aceptan la eutanasia, y no ha sido, porque ese instinto de conservación que todos tenemos es como que evita que uno tome esa decisión tan... Pero obviamente hay enfermedades
que son
degenerativas y que son sumamente difíciles de llevar y que no tienen esperanza ninguna en sobrevivir. Así que, pero eso es otro tema. Y es importante, ¿sabes? Es un tema importante. Eventualmente sería bueno hacer un programa de eutanasia, pero volviendo a la demencia y volviendo al cuidador, que es algo que también el cuidador, en el caso tuyo, pues obviamente tú cuidas con ciertos días,
sí.
Pero un cuidador que esté 24/7 es bien difícil, y entonces... es lo que se llama el síndrome del cuidador, porque se queman porque estos pacientes se levantan a las 2 de la mañana y por más que tú le enseñes afuera que es de noche, por más que le enseñes el reloj que son las 2 de la mañana y que, ¿sabes? Estos pacientes, doctor, no...
La analogía que hizo el otro día es que imagínese que usted le lleven a uno de los nietos o nietas y se la den el viernes por la tarde, pero tiene que estar 24/7 ahí con ella, ¿verdad? Está viernes, sábado, y no puede ponerse a ver una serie en Netflix, tiene que buscarle los muñequitos que le gustan a él, y toda la concentración tiene que estar hacia ellos, porque ellos
requieren
ese tiempo, requieren. Y llega hasta domingo, y llega hasta el lunes, y uno está ya loco el lunes que venga su hija para que entregarle al nieto, sí, para uno cogerse un break.
Un break.
¿Verdad? Pero pasan unas horas y está loco por verlo otra vez.
Sí.
Pero sí. Es así.
Sí.
A mí, mi cuido con mi madre, a mí me ha pasado eso, que cuando la llevo al cuido, digo, tengo un break, la voy a descansar y todo, pero por la tarde... uno la quiere ver otra vez. Pero vuelvo y le digo, es la manera, o sea, si yo no fuera un hijo que hubiese sentido el amor que yo siento con mi madre, pues a lo mejor hay otros hijos que no lo hacen de esa manera.
Bueno, pero fíjate, ¿sabes? Y en honor, ¿sabes? Uno puede querer mucho a la madre o al padre, pero las responsabilidades, digamos, porque ahora mismo tú puedes cogerte el break y descansar, pero digamos,
sí,
que porque muchos familiares están en lo que se llama el jamón del sándwich. O sea, mucha gente que está con padres con demencia todavía tienen muchas responsabilidades con niños y adolescentes. O sea, no todo el mundo está ya con otro adulto, y entonces los estudios lo demuestran, que la razón principal para que un familiar tenga que llevar a un paciente con demencia a un cuido, o sea, a un nursing home, es precisamente eso, de que le interrumpen. Pues digamos que el abuelo vive con los familiares, pero entonces los hijos de tienen hijos adolescentes o inclusive hasta más grandes, pero esos hijos adolescentes tienen que ir a la escuela al otro día. Y si ese adulto mayor creó esa noche un issue, se altera todo el mundo, el estudiante al otro día está cansado para ir a la escuela. O sea, que hay un entorno que se afecta completamente y por lo tanto, y yo lo he tenido muchas veces, que uno tiene con el dolor en el alma, uno tiene que buscar un nursing home porque afecta a todo el mundo. Así que, ¿sabes? Cuando tú has tenido la oportunidad de cuidar a tu madre en una etapa donde tú no tienes esas responsabilidades al otro día mayores, ¿entiendes? O sea, que puedes coger un poquito de...
Bueno, he tenido que ir a trabajar o a la reunión que tenía y todo, pero después cuando vengo por la tarde...
Pero yo que te conozco...
Vengo cansado.
Por eso, conozco no es como el cuadro que estoy pintando de otros familiares. Que el abuelo, tú sabes, está ahí, y que vive con ellos y que, sabes, inclusive con mucho amor y los nietos bien, bien bueno que el abuelo esté ahí, pero como el abuelo empezó a deteriorarse y empezó a levantarse todas las noches y empezar ahí ya. Y yo lo he tenido y con dolor en el alma, ¿sabes? Le digo al familiar, ¿sabes? Hay que buscar alternativas y las únicas alternativas son los famosos nursing home que la inmensa mayoría de nosotros vamos a terminar ahí. O sea, las probabilidades de que un familiar porque nuestra cultura ha ido modificando eso muchísimo. Antes los abuelos vivían con los hijos. Ya eso ha cambiado muchísimo. Mi abuela vivió con nosotros muchos años, como 15 años vivió mi abuela con nosotros. Así que, pero eso ya no existe.
No.
O sea, así que la inmensa mayoría de nosotros tenemos que irnos dando cuenta que las probabilidades de que terminemos un nursing home son bien altas y que ese nursing home sea especializado, como tú dices, el cuido, para que no sea el tanto sufrimiento y se nos haga tan difícil. Pero eso es lo que viene,
Yo no tengo duda, la pregunta es, o sea, nosotros somos familias numerosas, o en su momento lo fuimos,
y ya pero no lo
familia
hay.
No somos.
Ya no hay. Mira, Pepo, ya se nos fue el programa y como siempre, y te agradezco y especialmente que hayas compartido esta experiencia de tu mamá con nosotros, que es tan importante y obviamente el amor con que tú cuidas a tu mamá, yo creo que todo el mundo te lo reconoce y has tenido la oportunidad y estoy seguro que al final del camino te vas a sentir sumamente satisfecho con lo que has hecho y eso te va a dar mucha paz interna.
Sin lugar a dudas.
Gracias
por la entrevista.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Pascual Maragall que dice: el Alzheimer borra la memoria, no los sentimientos. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.